UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde destapamos los proyectos más extraordinarios que surgen del talento de nuestros estudiantes. Durante todos los episodios, e incluso en el nombre del podcast, oímos los términos de generación espontánea. No obstante, ¿nunca os habéis parado a pensar qué significa generación espontánea? Bueno, pues a partir de hoy vais a saberlo todo sobre el programa de generación espontánea, gracias al vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Conejero.
Hola, ¿qué tal?
Asimismo, hablaremos de él con su trayectoria y de cómo ha llegado a formar parte de algo tan fundamental que conlleva generación espontánea. En este episodio queremos descubrir a fondo qué es generación espontánea, cuál es su origen y cómo se ha convertido en un motor para que los estudiantes de la UPV desarrollen proyectos que trasciendan lo académico. A través de la trayectoria y visión del vicerrector Alberto Conejero, conoceremos qué impulsa a los equipos a dedicar tiempo, esfuerzo y pasión a estas iniciativas, qué aprendizajes han surgido de las competiciones y cómo generación espontánea se proyecta hacia el futuro como espacio para encontrar el elemento de cada estudiante, aquello que conecta talento, motivación y propósito. ¿Quiénes fueron los fundadores de generación espontánea? Quédate con nosotros porque en este episodio conocerás la respuesta a estas preguntas y a muchas otras que no sabías que tenías.
Bueno, veremos si podemos cumplir con las expectativas.
Pues vamos a comenzar.
De acuerdo.
En primer lugar, generación espontánea está presente en casi todos los rincones de la UPV, pero ¿cómo nació realmente esta idea? ¿Cuáles eran sus objetivos?
Pues más que una idea, yo creo que se dio... Es decir, había hasta, vamos a hablar de posible inicio 2012-2013, pero antes había algunos equipos que venían participando en competiciones estudiantiles. Uno era, por ejemplo, el EcoShell Marathon, otro era el de Biología Sintética en el IGEM. Y bueno, esos equipos, había profesores que un poco se encargaban de liderarlos y atendían a competiciones estudiantiles. Pero lo que pasó más o menos en 2012-2013... es que hubo varios, aumentaron el número de competiciones, apareció por ejemplo Fórmula Student, apareció el Club de Debate, hubo estudiantes que volvieron a, que participaron en un certamen de lo que sería el Hyperloop luego, y entonces yo creo que también con el cambio de planes de estudio se dio la circunstancia, creo que confluye el cambio de planes de estudio, que era una evaluación más continua, que hacía que los estudiantes pues, pudieran organizarse y tener también diversas oportunidades de poder ir practicando, haciendo otras cosas. Y luego también veníamos en un periodo de crisis en el que el hecho de estudiar un título universitario no te aseguraba, como si dijéramos, que eso fuera a ser algo sólido, algo que ya te permitiera tener un futuro a lo largo de toda la vida y un poco la gente en aquella época, yo creo que la gente joven se sentía un poco de que, bueno, tenía que pensar en las cosas que eran importantes para ellos, que les daban significado y bueno, que evidentemente continuar con sus estudios, pero había que buscar algo más y no dejarlo todo a lo que podría ser la parte académica. Entonces, en aquel momento, pues bueno, pensemos que era prácticamente lo más duro de la crisis, porque, es decir, en muchos casos se habían acortado los subsidios. En aquella época, pues bueno, al final cuando había recortes, se redujo la tasa de reposición y demás. Pero bueno, los estudiantes, es decir, llegaron con su interés, su entusiasmo. Y bueno, y como hablaba con la anterior, con la vicerrectora aquel entonces, Mavi Vivancos, pues bueno, ella decía, pues voy de un lado para otro buscando un poquito a ver cómo les puedo ayudar porque los veo con tanta ilusión y sí que era cierto. Yo en aquel momento estaba director de área de la parte de rendimiento académico, no directamente relacionado, pero sí que empecé a involucrarme en un equipo de estos, en el de biología sintética. Y entonces lo que veías es que los estudiantes pues, que estaban dispuestos a dedicarle muchísimo más tiempo para poder profundizar en un tema, para poder desarrollar un proyecto y poderlo llevar a presentar. Y entonces aquello emergió en aquel momento y coincidieron bastantes éxitos. Entre ellos, por ejemplo, un premio que conseguimos compartido con el Imperial College en biología. También empezó Fórmula Student y luego también el de Hyperloop, que quedaron primeros en la categoría de diseño en la competición delante de 300 equipos. Y entonces, claro, también desde la institución te dabas cuenta de que al final poner en valor los logros de los estudiantes pues era una forma también de promocionar la universidad, de dar a conocerlo y también de empoderamiento, de que se dieran cuenta de todas las cosas que podían hacer. Entonces, de alguna manera, pues estaba eso en el ambiente. También hubo otra profesora, Larisa Dunay, que le dieron un reconocimiento de lo que eran uno de los científicos o tecnólogos más destacados de menores de 35 años por el MIT Review. Y cuando ella vino a la universidad, pues se quedó muy impactada de conocer a las otras personas que fueron galardonadas. Y entonces, pues bueno, pues se dio cuenta de que más allá de la parte tecnológica, de la parte académica, pues buscar hacer otras cosas que tengan impacto en la sociedad. Y entonces, pues también empezó a trabajar con un grupo de estudiantes que pensaban un poco pues hacer retos o resolver problemas que venían puestos por asociaciones o por otros grupos externos. Y aquello todo un poco confluyó y al final pues se vio una forma de promover el asociacionismo estudiantil o la participación en estas competiciones, de alguna manera un poco pues interpretada desde el punto de vista politécnico, en el sentido de qué vamos a hacer y pensar en que hay que hacer algo y que vamos a ponernos a trabajar y que sea algo que de alguna manera fluya, que mientras hay proyecto hay equipo, y si deja de haber proyecto, pues entonces ya pues no es cuestión de mantenerlo. Entonces, esa fue un poco, yo creo que, desde el punto de vista que estaba yo, como fui viendo los inicios. Y sí que es cierto, se fueron encadernando una serie de logros y de éxitos, pues que eso ayudó a que la comunidad lo sintiera suyo. Quizás la diferencia que pasó en esos años es también de que, aunque al principio eran proyectos que, como he comentado antes, lideraban algunos profesores, la cuestión es que en aquel momento la forma que se encaró y la forma también un poco que de los éxitos, cómo se volcaron luego a la universidad, se hizo mucho más copartícipe a la universidad y la universidad lo fue sintiendo como suyo. Entonces, pues bueno, a partir de eso, pues el rector en aquel entonces, Paco Mora, pues pensó, pues vamos a darle un cuerpo a esto, vamos a hacerlo como un proyecto para poder destinar unos recursos y ver hasta dónde hemos llegado. Y llegamos que mañana ponemos la primera piedra del edificio de Generación Espontánea.
Sí, es un hito realmente emocionante. ¿Cuándo creasteis el proyecto?
Bueno, no lo creé yo. Surgió, el nombre de Generación Espontánea también un poco hace el origen de cosas que están ahí, que aparecen en diferentes sitios y que de alguna manera, pues bueno, como al final va teniendo una cierta entidad, pues lo que se hace es un programa pues para poder organizar la asignación de recursos y para darle también visibilidad a todo lo que están haciendo y que pudiera servir también de atractor para que otros vinieran y pensaran que podían participar y montar sus grupos, sus proyectos, es decir, para visibilizar todo lo que se estaba haciendo.
Sí, y cuando surgió Generación Espontánea, ¿realmente esperabais que iba a tener el impacto que ha tenido hoy en día?
No, sí que es cierto, también me comentaba el anterior rector Paco Mora que bueno, ellos habían ido a Berkeley y es decir, que es una universidad que también es pública, tiene una parte pública en California. Entonces se daban cuenta que los estudiantes, pues que al final se involucraban mucho en asociaciones, participaban en varias. Allí también es por una sensación en que los estudiantes se desplazan mucho a lo largo del país, necesitan un arraigo, necesitan juntarse con otros estudiantes para crear, como si dijéramos, comunidad. Y él un poco la visión que tenía también es que los estudiantes vieran que un estudiante que venía a la universidad pensara que es un estudiante a tiempo completo, que esta es una universidad presencial y que en esos momentos pues que aprovechara y hiciera otras cosas. Si solo pensaba en tener la experiencia de pasar por las aulas, examinarse y tener un título, pues igual podía irse a una universidad online. Entonces sí que pensaba un poco lo que podía aportar en la universidad presencial. Pero la verdad es que yo creo que en aquel momento pues pensabas que podían ser éxitos aislados, que a lo mejor pasaban y desaparecían y no volvían a repetirse, pero es cierto que el irlos encadenando consecutivamente pues fue creando una sensación también para los estudiantes de empoderamiento, de decir, si estos lo han conseguido, yo también lo puedo conseguir. Y yo creo que ahora, es decir, hay muchos que están intentando hacer cosas parecidas, promueven equipos, pero yo creo que una cosa que va a ser muy difícil, dos cosas muy difíciles que igualen es el que es un programa que está reconocido por toda la comunidad universitaria, que poco a poco fue calando que el buen estudiante no es solo el buen estudiante que tiene que tener buenas calificaciones, sino que tiene que hacer otras cosas y tener iniciativa. Y luego que la comunidad, pues, es decir, cuando hay logros los acaba sintiendo pues también como suyos. Que a diferencia de las universidades americanas más volcadas con lo que serían los equipos deportivos y demás, pues aquí ha sido una parte mucho más modesta y pequeña, pero que la gente pues se alegra mucho de los éxitos de sus estudiantes porque los ve como éxitos también de la institución.
Claro. Y luego, ¿hay algún hito o recuerdas alguna experiencia que haya marcado un antes y un después en Generación Espontánea?
Hombre, cada uno pensaría en los logros de los equipos, claro, que ha participado. O sea, yo creo como logros, por ejemplo, es decir, el hecho, por ejemplo, cuando se ganó el Hyperloop, luego ha tenido mucho recorrido porque al final crearon luego estos chicos, luego salieron, crearon una empresa, Celeros, llegaron a ser portada del País, una de las noticias. Cuando en el 2018 ganamos el nivel de undergraduate, la competición del IGEM en biología sintética, que luego hubo un reportaje en el País semanal a las pocas semanas explicando un poco todo lo que era ese proyecto. Por ejemplo, la victoria de Fórmula Student ahora en Michigan este año, que es de alguna manera como uno de los santuarios donde competir. O, por ejemplo, las victorias de Faraday en condiciones mucho más adversas, porque el nivel de presupuesto cuando comparas con equipos holandeses y algunos alemanes pues puede ser 10 o 20 veces menor.
Sí.
Sin dejar de lado también, por ejemplo, la victoria de Hyperloop. Son hechos como si dijéramos, los asocio esos hitos como a competiciones, porque al final es lo que tiene más visibilidad, pero por ejemplo, sin que sea por hacer la pelota, pero vosotros, es decir, lo que estáis haciendo con la Poligala, es decir, también el hecho de retransmitir otras competiciones, sí, es decir, que ahora os han reconocido de estrados, sí, y demás a Pollywood, pues yo creo que esas cosas iguales para mí son muy significativas porque al final también hay equipos que han ido surgiendo más a la parte creativa, que ahí a lo mejor el reconocimiento es diferente lo que hay que hacerlo. Pero bueno, creo que hay logros y hay otras cosas que se acaban consolidando, como por ejemplo, UDesign ya tiene un ciclo de charlas que ya va por la sexta, séptima edición, muy consolidado. Entonces se han ido creando, o alguno de los concursos de cortometrajes o el concurso de Gandía. Es decir, hay cosas que se han ido consolidando y a lo mejor ahí no tienes un momento singular en el que tú veas el paso de una cosa a otra. Pero sí que has vivido viendo pues que algo que se creó ya tiene un nivel de madurez que cuando lo vuelves a mirar son como los hijos de un amigo. O sea, sí, los ves pequeños y de repente dices, uy, ya están en el colegio o en el instituto. Y
¿Cómo crecen?
Pues te das cuenta de que muchos de estos equipos dices, ¿cómo han crecido? Y los ves ahí y están muy bien.
Sí, ¿y qué es lo que más te emociona de estos equipos?
Uf, ¿qué es lo que más me emociona? Me emociona cuando los equipos tienen presentaciones, me emociona que hacen siempre me emocionan varias cosas. Me emociona. Es un acto de comunidad, donde de alguna manera, con todo lo que podrían ser familiares, amigos, le explicas todo lo que has estado haciendo que te apasiona y que te ilusiona mucho. Es un momento de comunidad porque te reúnes también con patrocinadores, les explicas tu proyecto. También puedes invitar amigos. Y también es un momento en el que demuestras toda la ilusión con la que tú te vas a ir. Entonces, también para la comunidad es como, os vamos a despedir para que vayáis a competir, a mostrar lo que sabéis hacer y mucha suerte. Y ver esa ilusión que tienen, a mí me emociona mucho. Y me emociona también cuando en esos vídeos haces un poco de retrospectiva y hablas de los momentos que han sido realmente difíciles. Entonces, no hay que perder de vista que siempre que haces algo que es verdaderamente difícil, tiene momentos de crisis.
Claro,
tienes momentos de tensión, de pensar si todo tiene sentido, de que hay una parte de que te estás tú autoexigiendo para hacer las cosas bien y esa autoexigencia aumenta el nivel de estrés, de ansiedad, en algunos casos, el hecho de tener que estar haciendo malabarismos con los estudios. Entonces, no sé, es decir, Esa parte no la veo, pero sé que está ahí. Cuando la cuentan en las presentaciones de lo que han ido pasando hasta llegar ahí, pues me parece que al final también es demostrar que hacen algo que vale la pena. Y enfatizar eso, pues, pues bien. Al principio las presentaciones eran casi un PowerPoint. Y ahora son, vamos, vídeo, emoción, el speech. Por ejemplo, sí, este año los de Estrados, cuando se fueron a ir, yo creo que fue una de las más emotivas que hicieron, y un poco contando cómo les había ido con Chimuelo, el nuevo proyecto y tal. O sea, la verdad es que hay cosas que verdaderamente te impactan, y yo creo que ese es uno de los momentos. Luego, compitiendo te puede ir mal, te puede ir bien,
sí, depende.
Pero todos los equipos lo tienen. Y luego los que pueden estar más en la parte creativa, esos momentos también de contar todo lo que habéis hecho, lo que han hecho, pues te da un poco también, son momentos de que la gente pueda ver todo lo que has estado haciendo y lo disfrute y lo compartas. Yo creo que todos los equipos deberían plantearse que en algún momento al año tener un evento en el que pudieran contar todo lo que han hecho todo el mundo. Tenemos el congreso, que son presentaciones muy cortas, tenemos también la feria, pero un acto que sea más de todos los que están alrededor, pues yo creo que bueno, que hace ilusión, y que al final te puedes encontrar enseguida los grupos grandes, 200, 300 personas que van a los salones de actos cuando las hacemos.
Claro, porque empiezan siendo 30 y luego 40, y de repente de un año a otro se unen y son como 150.
Bueno, bueno, en general, por lo que he estado viendo, lo normal es que los equipos están... Ah, bueno, dices de las personas, sí, no, del sí, tamaño de los equipos suelen estar... Los más activos, una estructura entre diferentes niveles hasta 50, una cosa así. Luego ya, bueno, hay que contar que hay muchos, pues, que tienen muchos estudiantes involucrados en actividades, competición de programación, por ejemplo, pues mueve varios cientos cuando hacen talleres, cuando hacen sesiones. Entonces, pues bueno, es decir, también cuando ves eso, pues también te ilusiona ver que hay tanta gente que está involucrada y que sigue las actividades.
Sí, es muy emocionante. Y luego... ¿cómo llegaste a implicarte tan directamente en Generación Espontánea y qué papel has tenido durante su desarrollo?
Pues, a ver, cuando estábamos en el equipo de biología, éramos un grupo, congeniamos casi por una afrenta. Por una afrenta, sí, porque al final participaba la UPV en otro proyecto, y al final sentimos que no había suficiente crédito, era con otra institución, sentíamos que no había suficiente crédito a la labor que se había desarrollado, entonces decidimos hacer un equipo propio en colaboración con el CSIC, con el IBMCP. Y bueno, había gente que ya había participado, que tenía una tradición, que sabía, entonces yo al principio fue pues un poco para inspeccionar, para ver. Y entonces me daba cuenta de que al final pues como que tenía mucho significado, y que luego las personas, los estudiantes que pasaban por esa experiencia, es decir, luego tenían mucha proyección, porque al final eran muy seleccionados, es decir, todo lo que había, la experiencia que tenían adicional, pues luego al final podían de alguna manera pues poder utilizarla, ser reconocidos, tenían muchas más oportunidades. Cuando optaban a becas como, por ejemplo, las de la Caixa, les valoraban muy bien, o Fulbright. Entonces veías que eso, que era extraacadémico, tenía mucho valor para ellos. Y entonces decías, pues bueno, esto vale la pena. Y sí que es cierto que nosotros teníamos como un grupo, o el grupo que teníamos, que era coral, con bastantes instructores. Entonces cada año más o menos uno asumía la tutorización de lo que era el proyecto, y eso hacía pues que al final, pues a lo mejor de cada 4 o 5 años, pues un año te implicabas más, pero no era una cosa que estuvieras todos los años, es decir, que también desgasta, porque buena parte de ellos los tenéis que hacer en verano.
Claro.
Entonces, si se hacen en verano, pues al final los estudiantes sacrifican un año, a lo mejor dos, sus vacaciones, pero el que está ahí implicado, pues son muchos años detrás. Es al final cuando se pueden avanzar muchos proyectos, porque al final no tienen el periodo de exámenes, de entregas y demás, claro, y la gente puede ir más a tope. Entonces, bueno, yo creo que al final es ver que está el significado de todo lo que tú estás haciendo. Y es decir, y pensar que vale la pena. Y luego los proyectos, pues algunos pueden dar sentido a algunos tipos de investigación. Claro. Otros pueden dar, igual como ha sido alguno, al desarrollo de alguna empresa. Es decir, sí que no hay que perder de vista al final, aunque he hablado bastante de competiciones, pero que al final, es decir, las cosas no pueden limitarse solo a ir allí. Aunque si va bien, bien, si no va bien, pues oye, una lástima, pero hay que pensar verdaderamente que las cosas no tienen que tener sentido porque sean un juego, porque den imagen, sino porque tú aprendes, porque ves que hay oportunidades, porque conoces algo con mucha más profundidad y puedes ver qué más se puede hacer más adelante. Lo que pasa que las competiciones sirven para ordenar, para tener un calendario, de igual manera pues que si tú decides hacer un evento anual que tienes que presentar algo. Es decir, todo lo que lleva tiene unas pautas, funciona. Pues funciona cuando hay exámenes, sí, lamentablemente, pero al final hace que toda la gente pues se organice para poder presentar y rendir cuentas de lo que sabe un día.
Se hace así un pequeño parón, es como lo gestionamos la semana que viene.
Claro, es decir, pero si solo es aprender algo porque a ti te interesa, pues al final te da la sensación que puede que no lo sigas con tanta intensidad y que no tengas la presión de un día poder contar a los demás. Por eso lo que comentaba, que independientemente del grupo, tener un evento en el que cuenta todo lo que han hecho, yo creo que es importante y siempre que me invitan intento ir a todos para poder contar y demostrar un poco lo que hacen y meterse en la presión de que ese día todo tiene que estar listo.
Claro, pues sí, es súper emocionante.
La verdad es que sí, es de las cosas yo creo más bonitas que tenemos en la UPV.
Es súper bonito. Y ahora me gustaría hablar del elemento. Una de las ideas más presentes en Generación Espontánea es encontrar tu elemento, es conectar lo que te apasiona con lo que haces. ¿Qué significa el elemento para ti?
Bueno, el elemento es de la idea de Ken Robinson, de que al final, es decir, o podría ser también la idea de fluir de Sissel Mahiji. Aunque a ti te gusta una temática, o sea, en el elemento hay varias, puedes llegar de varias maneras, pero es o porque haces algo que verdaderamente te gusta o porque te encuentras gente que verdaderamente está igual de ilusionada contigo o porque encuentras un espacio donde puedes tener esas posibilidades. Entonces, cuando estás, como si dijéramos, en el elemento, es que todo lo demás sobra y lo que verdaderamente te interesa es continuar desarrollando tu actividad en ese contexto. Y es cierto que cuando todos elegís un grado universitario, elegimos un grado para poder profundizar en un tema, pero el grado no te da generalmente la suficiente flexibilidad, te da mucha. Te puede dar flexibilidad en optativas, en trabajos que tú puedas de alguna manera reorientar, pero los grados están estructurados para acreditar una serie de conocimientos y hay que impartir esos conocimientos. Entonces, lo que permite Generación Espontánea es que al final tú lleves la iniciativa de lo que podría ser tu proyecto, de que decidas por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir, y poder contar pues, con un segundo uso de lo que podrían ser las instalaciones universitarias, no solo en el sentido y de la labor o el conocimiento de los profesores, no solo porque sea por la parte reglada, sino porque sea por la parte creativa en el sentido de que tú quieras desarrollar. Esto podría ser un poco también como una transición de lo que se experimentó en los museos, en los que históricamente tú ibas al Museo de Historia Natural para conocer animales, culturas, por ejemplo, un museo que hemos visto mucho en el cine. Luego los museos incluyeron ya la parte más divulgativa, en la que podías ir, experimentar, y hay en algunos en lo que están habiendo es poniendo a disposición pues, algunos espacios para que se experimente, para que se cree. Es decir, es permitir que al final no solo son espacios estáticos donde se transmite unidireccionalmente, sino espacios que cuentan con unas instalaciones en las que uno se puede ir a desarrollar. Entonces yo creo que eso, hemos ido buscando espacios para que los equipos puedan reunirse, puedan trabajar y esperamos que con el nuevo edificio pues además se pueda dar el hecho de que todas las personas estén en un espacio y puede haber muchísimas más sinergias. Lo hemos intentado provisionalmente con la galería, con los espacios habilitados en la galería enfrente de deportes y esperamos que vaya mucho más lejos.
Sí, y hablando del nuevo edificio, mañana se pondrá la primera piedra, ¿no?
Pues es un edificio que se proyectó también. Hubo un concurso a finales de 2018 en el que participaron estudiantes de diversas titulaciones, creo que la mayoría eran de arquitectura, evidentemente. Y bueno, la propuesta ganadora fue lo que nos ha costado varios años de permisos, autorizaciones y demás. Y ya, pues ya el solar se ha empezado a estar al lado entre Bellas Artes e Informática, bueno, más cerca de Bellas Artes. Y ahí será, pues también será otro polo donde los estudiantes se pueden concentrar de diferentes titulaciones. y que se salga un poco de lo que sería el nicho de la escuela. Hasta ahora teníamos la casa... Bueno, en primer lugar lo que teníamos son las cafeterías fuera de los edificios, que para los que estáis solo en el Politécnico os parece normal, pero no suele pasar en las universidades. Y eso ya era una primera aproximación para que los estudiantes se reunieran en espacios comunes. La segunda parte fue la casa del alumno, la Calum, donde al final, que ahora la vamos a llamar casa del estudiante en breve... Pues, pero aún así Calum, pues que en la Calum que pudiera haber estudiantes que pudieran hacer sus actividades, sus reuniones, sus charlas y que no estuviera constreñido un espacio de la delegación, que a veces tampoco es muy extenso.
Claro.
Y que al final sintieran un espacio como es propio y que permitiera pues, que se sintieran más cómodos para hacer cosas. Y luego esta otra parte pues, sería el edificio. En 2017, yo creo más o menos, pues ya se habilitó una sala en la casa del alumno a mano derecha,
sí,
que es de generación espontánea, que al final era pues, un sitio pequeño y ahora ya va un edificio. También yo creo que contar todas estas cosas, hay un mensaje que hay que transmitir, que los grandes proyectos ni se le deben tampoco solo a una persona o pocas personas, es porque al final hay una sensación de gente que se involucra en los proyectos. Y que luego al final las cosas pueden empezar muy pequeñitas, pero a lo largo del tiempo pueden ser algo muy relevante y muy grande. Entonces, cualquiera que piense en un proyecto no piense que a lo mejor todo va a ser muy fácil, lo va a conseguir en unos meses, en un año. Lleva su tiempo porque al final pues, requiere pues, movilizar recursos, que la gente se implique y que bueno, y no por ello hay que desistir en el empeño, sino que al final, pues bueno, pues. Las cosas acaban llegando, si son buenas ideas y buenos proyectos, las cosas acaban viendo su luz.
Sí, y ahora una pregunta más por curiosidad. ¿Hubo un primer equipo de generación espontánea como tal?
Bueno, yo he comentado, bueno, hemos estado haciendo un poco de revisión, quizás Ecoshell y el IEM empezó en 2006 me parece y Ecoshell yo creo que estaría por ahí más o menos, igual un poco antes. Pero no eran equipos en competiciones, o sea, eso lo ha habido y seguro que ha habido otro que podrá decir, pues nosotros estábamos antes. O bueno, la SWERC, que es de competición de programación, lleva muchos años y será incluso a lo mejor anterior. O sea,
claro,
lo que pasa es que ahora es una competición en la que participan estudiantes y luego al final, pues esos estudiantes, es decir... La competición ha dado lugar a otra cosa donde se aglutinan los estudiantes que participan. Luego también, es decir, no lo he mencionado, pero tenemos asociaciones como SN, como BEST, como IAESTE, que tiene una tradición mucho mayor. Quizás ellas podrían decir que fueron las primeras, que han estado ahí y lo que nosotros hemos intentado es darle cabida en generación espontánea para que, es decir, pudieran desarrollar las ideas en ese en marco, pensar en los proyectos y que de alguna manera... aglutinarlos y que no fueran unas cosas por un lado y otras cosas por otro. Entonces,
claro.
Asociaciones yo creo que de estas, pues no sé si me dejo alguna más. Luego tenemos, pero apareció después Eurabia. Es decir, esas asociaciones tienen históricamente más tradición y han estado desarrollando su papel pues desde hace muchísimos años. Pues igual a lo mejor casi desde el inicio de la universidad. Bueno, no sé, pero igual desde los finales de los 80, 90. O sea, que
desde finales de los 80, 90.
Bueno, yo creo, creo que tiene mucha tradición. ¿Ves? Pues al final sale, no sé la fecha ahora de memoria, pero sería más pues con el movimiento Erasmus, etcétera. Entonces, es decir, serían como antecedentes y bueno, con certámenes estudiantiles podría decir, alguien dirá o... Que al final, oye, pues nosotros...
No,
pero bueno,
nosotros.
Eso siempre está bien porque al final si te corrigen o te dicen, pues bueno, pues lo dices y lo vas documentando y construyendo todo ese relato colectivo entre todos.
Sí, y generación espontánea, en plan, ¿surgió en la Politécnica? ¿Solo existe aquí?
No, bueno, a ver, si tú hablas con... Yo, en mi caso, con vicerrectores de otras universidades, pues las mayorías... tienen ciertos equipos, por ejemplo, equipos de motos y equipos de fórmula tienen en muchas universidades.
Sí.
Y entonces, y los suelen apoyar y logros como los de los nuestros están en otro nivel porque al final este año, pues, sin ir más lejos, ganaron de tres carreras dos primeros y un segundo. Y tienen también asociaciones que hacen cosas. Pero algo que sea tan general, tan institucionalizado, donde la institución se implica tanto, no solo en la parte, como si dijéramos, de cesión de espacios, Es decir, en la parte de gestión, de recursos, de ayudar a organizar a los eventos. Es decir, yo creo que en ese sentido, en lo que sería España, no hay otra institución que se vuelque tanto. Pero es decir, cada una te contará sus proyectos o sus iniciativas. Y es decir, y los estudiantes también tienen mucho gusto por hacer cosas y demás. Entonces, los apoyan de alguna manera. Pero esto que sea tan masivo, yo creo que no hay otra universidad.
Sí, desde luego es un proyecto increíble. Bueno, de hecho, yo como estudiante, cuando conocí Generación Espontánea, bueno, lo conocí en el practicum, fue como, wow, de repente poder hacer todo aquello que...
Porque ¿tú qué, veces... en qué año? Bueno, ya lo hiciste. Yo fui uno de los que fundó el practicum.
¿Tú fundaste el practicum?
Sí, empezó, eso surgió en 2000, que muchos de vosotros habéis pasado, lo habéis visto. Eso empezó en 2010, que empezamos a hacer un piloto. El anterior director, uno de los anteriores directores de Industriales, Miguel Martínez Iranzo, pues él pensó, tenía a su hijo que iba al colegio alemán, y en el colegio alemán tienes que hacer como una semana una estancia en un centro de trabajo, como una actividad para que conozcan los niños de qué son los trabajos y demás. Entonces él pensó, ¿y por qué no viene a la universidad?
Claro.
Entonces le organizó una visita por diferentes laboratorios y con diferentes profesores y tal. Y entonces él nos planteó la idea en el vicerrectorado, y entonces lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no intentamos hacer esto un programa que sirva para que los estudiantes conozcan la universidad? ¿En qué momento? Pues en primero de bachillerato, porque si lo haces en primero de bachillerato todavía puede tener impacto para que el estudiante cuente en su centro lo que ha visto en la universidad con mucho más detalle que si viene a puertas abiertas, y todavía está pendiente la toma de decisión de segundo de bachillerato. Y entonces empezamos a hacer un piloto en la Escuela de Industriales, que estuve colaborando con José P. García, ahora vicerrector también, y con Juan Marín, que está director de área con él, y Julien Maut, y empezamos un poco a ver un prototipo de proyecto con 12 estudiantes, más o menos, y bueno, había por aquella iniciativa, estaban los campus científicos de la FECID, que surgieron prácticamente a la vez. Nosotros íbamos a proyectos más individuales, aquello eran proyectos por bloques, como si dijéramos, y surgieron iniciativas a la par, una que estaba a nivel nacional y una, como si dijéramos, propia de la universidad. Y nosotros pasamos en 3 años de 10-80 a unos 180 estudiantes solo en Vera. Wow. En Gandía de Alcoy pues había otros unos 10-15 en cada uno de los centros. Y luego ya ha sido algo que se ha ido consolidando en la universidad, y que, bueno, me alegro que tú y otros tantos pues hayáis podido disfrutar, y bueno, espero. Entiendo que la experiencia fue positiva.
Sí, fue súper positiva. Gracias al practicum conocí Generación Espontánea, y yo, de hecho, cuando entré a la universidad para contactar, yo entré a casa del alumno y vi el espacio de Generación Espontánea y dije, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo van a venir al espacio? Me dijeron, pues mañana tienen una reunión a la hora de comer. Y fui a la hora de comer al espacio. Ostras, para encontrarlos.
Pues sí, que te impactó. Pues bueno, también hay una parte de Generación Espontánea, que es decir, yo creo que también, viendo un poco, porque las iniciativas que hacéis son muy interesantes, pero la universidad también tiene que ver un poco o rendir cuentas de por qué se dedican recursos y demás. Entonces, es muy agradecer también pues vuestra implicación cuando hay eventos puertas abiertas, jornadas como el practicum u otros eventos, pues que al final ahora han estado participando muchos equipos en el VDS, exponiendo los prototipos. Entonces, también, es decir, sirven, es decir, la universidad apoya los proyectos, y los proyectos, como si dijéramos, o los estudiantes, le devuelven a la universidad colaborando en la difusión. Entonces, yo creo que esa simbiosis que se han hecho, pues de alguna manera es muy potente. Y entonces, el hecho de que estemos gastando, a lo mejor invirtiendo, a lo mejor 3 o 4 veces más que cualquier otra universidad en este tipo de proyectos, pues al final la gente, la rendición de cuentas, más allá de lo que podría ser la experiencia que tienen los estudiantes, es decir, a efectos de promoción, está plenamente justificada.
Sí, es una pasada. Y luego, ¿cómo ves el futuro de Generación Espontánea?
Bueno, el futuro ahora, intentamos siempre que hay alguna competición, pues animar a tomar parte en ella y que sea relevante en ese sentido. Ahora, por ejemplo, pues Talpa va a participar en una competición de tuneladoras.
Sí, de hecho.
Y es decir, y luego también cuando los estudiantes vienen con cualquier iniciativa, pues intentamos pues ver exactamente cómo la pueden canalizar. Entonces, sí que buscamos, es decir, o cuando los estudiantes piensen, o si lo están escuchando ahora, en qué es lo que tienen que hacer o cómo pueden crear un grupo, tienen que pensar siempre pues una temática, y si no es una competición, pensar un poco un calendario de actividades claro para que ordene las cosas que quieran hacer. Entonces, pensar un poco qué cosas exactamente vamos a hacer, porque si no, alguien lo tiene que impulsar y es difícil si al final es solo profundizar en un tema. Entonces, ir con una propuesta bastante detallada de qué es lo que se quiere hacer. Igual esa propuesta no es ahora una propuesta viable a 2 años. Hay que empezar primero muy poquito, luego lo otro. Es decir, fíjate que con el práctico empezamos con 10 alumnos o 12 alumnos. Claro. Y luego pasamos ya a casi 200, pues igual hay que ir poco a poco. Entonces, que vayan viendo, sí que hay una cosa que hemos empezado a hacer con algún grupo, que es pedirle que escriban su misión y visión a 5 años vista. Entonces, ¿hasta dónde más quieren llegar cada uno de los grupos? Y ver exactamente, pues, hasta qué punto es realista, no es realista, siempre tiene que ser un poco irrealista. Y entonces ver cómo les podemos ir ayudando o tener una idea de cómo se puede seguir creciendo. Y que no se limite tampoco a tener que repetir lo mismo. Es decir, tiene que demostrar como que no es una cosa estanca que va simplemente a repetir, ¿no? ¿Qué más puedo hacer o hasta dónde puedo llegar? Y entonces, pues bueno, ahora actualmente estamos involucrados en equipo de generación espontánea, está en torno al 10% de los estudiantes de grado.
Sí.
Y bueno, nos gustaría que subiera y que a lo mejor estuviéramos en el 15, 20. Es decir, es cierto que no todos los estudiantes tienen las mismas inquietudes y bueno, es decir, sería superar la curva de primeros adoptantes a
sí.
Y del 5S pues seguir un poco más lejos de allí. Entonces, no lo sé, es decir, aparecerán proyectos diferentes. Faraday, por ejemplo, con los cohetes en 2021 empezó y ahora se ha consolidado. Entonces, siempre que veamos cualquier iniciativa, pues animar a que la gente participe. Eso sería una parte en cuanto a los equipos. Y luego sí que queremos progresivamente ir promoviendo el que estudiantes que estáis participando en estos grupos, que podéis, es decir, pensar o fijaros que hay otras cosas más allá de los estudios y que tenéis esas inquietudes, pues que penséis en posibles empresas, en que luego todo eso se pueda llevar a mercado. ¿Por qué? Porque al final, es decir, las ideas sí son buenas. Es decir, luego deben ser capaces de atraer recursos y que atraigas recursos lo que permites es que tengan continuidad. Entonces, puede haber ideas buenas, pero tienes que pensar, vale, ¿y esto cómo puedo llegar más lejos? ¿Cómo puedo generar algo que tenga verdaderamente impacto? Entonces, eso, a veces incluso dentro de lo que sería el grupo, pues tú tienes que ver exactamente cómo lo debes reorientar y de muchas de estas cosas, cuando verdaderamente es una necesidad muy grande que no está cubierta y que hay oportunidades, pues puede dar lugar luego a empresas, y las empresas no son más que una forma de organizar recursos para satisfacer una necesidad, claro, y reportar un beneficio y de camino pues que los proyectos pues puedan continuar y que no se queden. Supongo que continuar pensando que al final, es decir, con todo lo que hacemos en generación espontánea, y luego qué va a pasar, y luego qué vamos, claro, a poder conseguir.
¿Y qué va a pasar después?
Y bueno, no sé, nos sorprenderéis con propuestas vosotros mismos.
Sí, y ahora, si tuvieras que resumir en una frase, el espíritu de generación espontánea, o en una frase o en una idea, ¿cuál sería?
A veces con Fanny comentamos, no sé, hemos comentado alguna vez que pensando así como si fuera un adagio latino o algo así, como el quitius altius fortius.
Quitius altius fortius, ¿qué
sí,
significa?
Sí, más rápido, más alto, más fuerte.
Sí.
Pues generación espontánea sería algo así como quitius altius, o sea, más alto, más rápido, más alto y por menos dinero.
Y por menos, claro.
Sí, porque al final, es decir, ¿en qué sentido? Pues que al final, es decir, a pesar de que ponemos muchos recursos en el programa, como he comentado, pero siempre los estudiantes tienen la sensación que no son suficientes. Y que muchas veces cuando se va a competir en competiciones internacionales con otros proyectos, pues se ve que tienen una cantidad de dinero enorme en comparación. Entonces, nosotros, es decir, sí que tenemos, y hay una de las partes, yo creo que del éxito que estamos teniendo es en una muy buena gestión de los recursos e intentar verdaderamente poner los recursos donde para lo que es necesario, y si algo no es tan necesario, pues cuestionarlo y ver cómo se puede dar el mejor uso. Sé que todos los equipos, pues cuando en las convocatorias económicas pedís dinero, pues damos lo que podemos dar y repartimos. Y bueno, yo creo que podría ser algo así como más alto, más rápido y por menos dinero.
Y bueno, de hecho, muchos grupos que hemos entrevistado tenían ideas de hacer cosas que eran como carísimas, pero que sea accesible para todos.
Sí. Entonces, pues bueno, eso... Podríamos pensar en latino cómo quedaría.
En latino cómo quedaría. En latín. Sí. Así que...
Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas?
Dudas, preguntas.
No, pues bueno, no sé. Muy contento de estar aquí con vosotros. Es decir, de contaros un poco cuál ha sido la parte que yo he visto de Generación Espontánea, cómo ha ido... cómo surgió, cómo ha ido creciendo y cómo ya se ha ido consolidando. De hecho, ahora en unas jornadas en Málaga, dentro de unos meses, pues vamos a ir a contar nuestra iniciativa, cómo lo hemos hecho, cuál es el modelo, qué cosas pensamos también que podemos mejorar. Y bueno, animaros a todos a que penséis que estáis en una edad maravillosa, que quién la pillara.
¿Quién la pillara?
Y que intentéis llevaros todo lo que os podáis por delante. Es decir, la época universitaria yo creo que es de las más bonitas. Y me parece que cuando os involucráis en un proyecto y lleváis vuestra iniciativa, y es decir, que da mucho sentido vuestra experiencia por la universidad, y bueno, animaros a todo el que se lo piense si vale la pena o no, que piense que yo creo que verdaderamente vale la pena.
Sí, muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que ha sido increíble con toda la trayectoria. Gracias por traernos tu visión de Generación Espontánea. Y ahora lo que hemos escuchado hoy sobre Generación Espontánea es una muestra del enorme potencial que nace cuando los estudiantes tienen espacio para crear, equivocarse y reinventar la universidad desde dentro. Esta iniciativa no solo impulsa proyectos, sino personas, convierte la pasión en propósito y demuestra que la innovación universitaria no ocurre solo en los laboratorios, sino también en las ideas que se atreven a dar el primer paso. Queremos agradecer enormemente al vicerrector, Alberto, por acompañarnos y compartir su visión sobre el futuro de Generación Espontánea y la innovación en la UPV. Y ahora, pues, seguir a las redes de Generación Espontánea, que están en Instagram. Luego también...
Principalmente estamos en Instagram.
Principalmente en Instagram.
Bueno, sí, alguna cosa subimos también por Twitter o por TikTok, pero principalmente... En Instagram ahí tenemos el canal y si podemos, pues damos también, ayudamos a dar difusión de todo lo que hacen los equipos y todas las iniciativas que estáis desarrollando.
Sí, además que está súper bien porque muchas veces voy a las historias y veo lo que hacen todos los equipos en un día.
Y te das cuenta que es un montón de cosas que dicen, madre mía, es decir, esto no para.
Es un montón de hacer tú un evento y decir, wow, o sea, todo el mundo está haciendo eventos hoy, así es increíble. Y si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. La próxima semana, más historias de ciencia, ingeniería y pasión.
Muy bien, pues a escucharlas.
Exacto. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.